Hoy en esta mañana quisiera compartir con ustedes un tema que es muy importante para la Iglesia de Jesucristo en el día de hoy, yo creo. Como seguidores de Cristo tenemos que ser gente apasionada por Él, gente entregada. Hemos estado hablando hoy día, ¿no?, de que tenemos que tener amor por su obra, amor por Él. Y una de las formas de expresar ese amor que tenemos por Él, pues es obedeciéndole y cumpliendo su voluntad. Quisiera compartir antes de iniciar este tema un comentario de un hombre normal, que es muy conocido en los medios de comunicación de Latinoamérica. Este hombre dijo estas palabras: cualquiera puede hacer las cosas superficialmente, pero una vez que has hecho un compromiso, tu sangre tiene algo particular y es muy difícil detenerte. Lo dijo un comediante, se llama Bill Cosby. Dijo esta frase, que es muy profunda, ¿no?, si nosotros la contextualizamos para lo que queremos reflexionar hoy. En estos tiempos donde el humanismo se ha entrado tanto en el pensamiento y en la cultura de este mundo, de este siglo, pues es necesario que nosotros como hijos de Dios demos un paso al frente, dando testimonio vivo de que en verdad creemos en el Señor, de que en verdad estamos enamorados de Él, no solamente por lo que recibimos de Él, sino por lo que Él es, ¿no? Que esa es la cuestión, la esencia de todo. Es darle a Él la gloria por lo que Él es, porque Él es Dios sobre todas las cosas, ¿no? Solamente así puede cambiar en nuestro entorno, pueden cambiar las conciencias de la gente que ahora apostata de la fe, como nos comentaba la pastora mismo, ¿no?, en Bolivia, gente que normalmente tendría que sentir el Espíritu Santo en sus corazones, pues que lo repudia y lo quiere sacar de sí, ¿no? No sabemos lo que va a suceder, Dios lo sabe, pero nosotros podemos respaldar a los hermanos que están ahora levantándose en oración ahí para que el Señor cumpla su voluntad, su propósito en este país de Bolivia. Sabemos que Jesús prometió volver de nuevo. Entonces es importante para nosotros que nos sensibilicemos, que nuestros sentidos estén atentos, agudos a la voz de Dios, que nos llama a abrir camino para su pronta venida. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Estando firmes, constantes y creciendo, ¿no?, como dice la palabra del Señor, para no darle tregua al enemigo, pero siempre con pasión, siempre con energía, con ánimo, con endereza, ¿no?, para el Señor, con denuedo, como dicen la palabra en la Biblia, ¿no?, denuedo, que significa estar ágiles, prestos, atentos a todo este mover. Pasión viene del latín pasio. El concepto pasión tiene diferentes usos. En el uno se trata de una acción de padecer, lo que supone una perturbación o afecto desordenado del ánimo. Cuando se escribe con mayúscula la palabra, se refiere a la pasión de Cristo. Se refiere al Via Crucis, desde el momento de su captura hasta la crucifixión y posterior sepultura. En otro sentido, pasión se conoce como la afición vehemente hacia algo. Ejemplo, hay gente que es apasionada por la lectura, ¿no?, por la literatura. Hay gente apasionada por los deportes, ese tipo de pasión, ¿no? O también la inclinación muy fuerte de alguien hacia otra persona. Un rasgo que caracteriza a los seguidores de Cristo es que siempre fueron gente apasionada. Tomaron el ejemplo de aquel que fue un hombre apasionado por la obra de Dios, que fue el mismo Señor Jesucristo. Cuando estuvo aquí, ¿no?, Él de verdad fue el más grande apasionado por cumplir la voluntad del Padre y por hacer que su reino se establezca en este mundo. Y la gente que lo siguió, que lo sigue todavía, es gente apasionada por Él, gente enamorada de Él, de su obra, de su vida, de todo lo que Él dice y hace, ¿no?, en la vida de muchos. Gente que desde el principio de los tiempos no le importaba aún su propia vida, con el fin de glorificar a Dios en sus acciones. Vemos el ejemplo de mucha gente desde el inicio, ¿no? Estamos ahora leyendo la Biblia en el grupo de lectura para este año y es gratificante, te llena cuando lees, aun cuando lees la genealogía, ¿no? Y ves gente que verdaderamente era entregada, era devota de cumplir lo que Dios les decía en ese entonces, ¿no? Ese es el rasgo que caracteriza a los que somos seguidores de Cristo, a los seguidores de Dios, de que somos gente apasionada. No quiere decir que seamos radicales o que seamos extremistas o que seamos que impongamos a la gente nuestra ideología, sino que nosotros, con nuestra misma forma de ser, con nuestras características, los dones que Dios nos da, llegamos, ¿no? Damos a la gente la noticia o damos a la gente el plan que Dios ha puesto para ellos, ¿no?, para su salvación. Quisiera que me acompañen con la lectura en el libro de Mateo, en el capítulo 3. La lectura que vamos a leer está en los cuatro evangelios. Yo he tomado el libro de Mateo por cuestión de tiempo, que es el más cortito, pero lo pueden leer en los cuatro evangelios y en cada uno de ellos, siempre cada autor va acotando, va añadiendo alguna cosa más que puede ampliar nuestra visión, que puede ampliar nuestro conocimiento en cuanto a lo que vamos a leer. Así que yo le animo para que no se quede ahí solamente con lo que vamos a leer, sino que indague, que busque en los otros evangelios para que se enriquezca más, ¿no?, para que se llene más de lo que el Señor quiere decir por medio de esta palabra. Dice Mateo capítulo 3, lo voy a leer en la nueva versión internacional. Bueno, dice así el libro de Mateo en el capítulo 3. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos, saduceos, llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado en el fuego. Continuamos en el versículo 11. Yo digo a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará él su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja y en fuego, y nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a hacer un momento de oración, si me acompaña, para que el Señor nos muestre lo que quiere decirnos hoy a través de su palabra. Padre bendito de los cielos, estamos en verdad anhelantes, Señor, necesitados, prestos, expectantes de lo que tú quieres hablarnos hoy al corazón. Necesitamos el toque de tu Espíritu, en verdad, para cumplir, Señor, lo que tú quieres que hagamos, porque nosotros reconocemos nuestras fuerzas y reconocemos nuestras limitaciones, pero sabemos, Dios, quién eres tú. Y en esa confianza venimos, Dios, en esa confianza venimos delante del trono de gracia para obtener la ayuda oportuna, el socorro oportuno, para que tú cumplas tu propósito a través de nuestras vidas. Bendícenos hoy a través de tu palabra. Que la vida que tiene tu palabra hoy penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y dé vida, Señor, en aquellas áreas en las que verdaderamente necesitamos, Señor, ese toque de tu parte, en la que verdaderamente necesitamos ese fuego de tu parte, Señor, para encender la llama de pasión, de amor por ti, Señor. Gracias te damos por lo que vas a hacer, Dios. Sabemos que tú ya has ganado la victoria de antemano por nosotros. En el nombre del Señor Jesús ponemos esto en tus manos. Amén. Si hay alguien verdaderamente apasionado por la obra de Dios, como decíamos al principio, ese es el mismo Señor Jesús. Él fue el ejemplo de pasión hasta el fin, hasta la última entrega de su propia vida por cumplirle el plan y la voluntad de su Padre. Pero también, como hemos leído ahora en este capítulo, que quizá ya lo hayamos leído, algunos que están siguiendo la lectura de la Biblia durante un año, es bueno recordarlo. Y si hay un hombre si hay un nombre de alguien verdaderamente apasionado por Jesús en la Biblia, ese es Juan el Bautista. La pasión de Juan se inició antes de que él naciera. ¿Se acuerda cuando su madre María fue a visitar a su prima Elizabeth? Dice que cuando ella le saludó, ¿qué pasó? La criatura saltó en su vientre. Dice, no, Juan ya reconoció quién era. Ya reconocía, ¿no? Su pasión se hizo tan grande que antes de empezar su ministerio público vivió en el desierto. Vestía de piel de camello y un cinto de cuero, y su comida eran saltamontes y miel silvestre. Él era radical y no le importaba lo que la gente pensaba de él. Él vivió en el desierto, se apartó para estar solo, pero no para decir yo soy más santo que todos y me voy a, no quiero contaminarme con nadie, sino que se apartó para estar en comunión con el Señor mismo y para obtener la fuerza y el conocimiento, la estrategia para poder cumplir su plan, el plan que Dios tenía con él en el mundo, ¿no? Dice que él era radical, no tenía miedo, él era extravagante, podríamos decir en este tiempo, ¿no? A él no le importaba la moda. Si alguien iba a hoy con los pantalones pitillos y él iba con su pantalón de campana, no le importaba, porque él no se ceñía a los moldes del momento, sino que a él le importaba más estar en comunión con su Padre. ¿Vale? Comía, su comida eran saltamontes, dice, ¿no? Y miel silvestre. Para algunos, en el momento era algo no tan normal verle haciendo esto, pero si vamos al libro de Levítico, donde el Señor les da unas leyes sobre la alimentación, podemos ver que Él les da unas señales de aquellos que sí podían ellos comer, y entre ellos les habla de las langostas, ¿no? Y entonces, Él no es que estaba haciendo algo que no estaba dentro de los cánones o límites que ponía Dios, sino que Él estaba también cumpliendo parte de lo que él había aprendido, ¿no? Juan necesitaba pasión para cumplir su llamado. Y cada pionero necesita revestirse de esa pasión, de ese amor, para cumplir la obra de Dios. Pionero significa que es alguien que va abriendo camino. Y para eso, de hecho, su llamado era eso. Era la voz que clamaba en el desierto que había camino para el Señor. Quiero aquí hacer una acotación, ¿no? Un testimonio. Cuando yo conocí al Señor hace 18 años, pues al principio me acuerdo que me regalaron una Biblia azul y cuando me dijeron tienes que leer desde me aconsejaron más bien, ¿no? De leer desde los Evangelios, el Nuevo Testamento, pues en aquel tiempo yo no tenía trabajo, mi esposa trabajaba ocasionalmente por las noches y cuando volvía a casa ella estaba dormida todo el día y yo para no aburrirme, pues cogía y leía, ¿no? Y eso fomentó en mí un fervor, una pasión diferente. Algo diferente me movía dentro del corazón cada vez que leía y conocía más acerca de aquel que yo había escuchado alguna vez. Porque desde niño a mí me bautizaron en la Iglesia Católica. Alguna vez fui a la misa. Cuando hice la primera comunión también algunas cosas me quedaron, ¿no? Pero lo que más me impactaba era que cada vez que conocía al Señor Jesús, se me hacía más cercano. Porque yo cuando iba a la iglesia, entraba y la verdad es que me daba temor. Porque era muy lúgubre, muy muy triste ver los cuadros y las imágenes. Pero cuando yo leía la palabra del Señor, me daba más ganas de leer, más hambre. Y me acordaba lo que decía el profeta, ¿no? Me enamoré, me enamoraste y yo me dejé seducir. Y tu palabra fue para mí como miel, decía él, ¿no? Y me la comía. Y me leí todo el Nuevo Testamento. Cuando ya me terminé de leer, hablaba a mi casa, mi hijo estaba ya con sus abuelos, y cuando llamaba para ahí, ya mi pensamiento estaba cambiando, pero no estaba tan bien encaminado. Así que yo les decía, yo soy el primero de dos hermanos, y todos somos católicos, éramos católicos, porque ya muchos de ellos, ahora parte del testimonio, es que muchos de ellos están en los caminos del Señor. Entonces, cuando yo llamaba ya a casa, decía, por favor, no le dejen ver estos dibujos, por favor. Y les mandaba cartas, porque no había WhatsApp, ni había mucha tecnología, entonces les mandaba cartas, les mandaba un folletito ahí de la vida de Jesús. Decía, esto denle a Nico para que coloree, ¿no? Y trataba de hacer las cosas de una forma no correcta, radical, pero con pasión. Eso sí, lo hacía con pasión. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de volver a mi país después de 4 años de estar aquí, no por vacaciones, sino porque mi madre falleció, fui de nuevo a mi país, pero fui con una mentalidad diferente, fui con una visión diferente acerca de Dios y de su plan. Entonces, cuando yo llegué ahí, al contrario de estar triste por la pérdida, triste estaba, pero bueno, lo asimilaba de otra manera. Cuando llegué, nosotros a todo el mundo decíamos, Dios te ama, y les decíamos el plan de salvación, les contábamos nuestro testimonio. Estábamos nosotros ahí sin tener a nadie, y un día hicimos autostop, nos paró una mujer, y yo le decía, esta mujer está loca, y decía cuando me acerqué al coche que estaba ahí, decía, tú me has dicho que yo pare. Yo nunca he parado a nadie y tú me has dicho que cuando le oí a él que le pare. Y tú sabrás lo que haces. Y yo les decía a mis hermanos eso, les decía, vivía en un secadero, vivía y aún así era alegre porque iba el pastor a visitarme y me enseñaba y yo aprendía y les desbordaba la pasión a mis hermanos. Tanto que la mayor parte de ellos ahora están asistiendo, congregándose a una iglesia. Yo le contaba al pastor el testimonio de mis dos hermanos varones, que son menores que yo y que ellos eran rockeros. Eran rockeros. Tenían pelo largo, tenían tatuajes y esas cosas, ¿no? Heavy de esos, ¿no? Y les hablaba yo de Dios, les decía de Dios, y ellos decían, al principio cuando llegué ahí, yo asistía a una iglesia. Antes de venir yo asistía a una célula. Y luego cuando fuimos en esa misión de buscar a ese hombre que nos llevó a esa célula y de hablar con él y de darle testimonio. Y cuando llegamos él nos llevó a una iglesia grande ahí, ¿no? Y en la iglesia tenían un poco la misma visión nuestra y iban a hacer un retiro de hombres para un encuentro de hombres. Entonces yo les dije a todos los varones de mi familia, vamos al encuentro de hombres. Les llevé a mi cuñado, les invité a mis hermanos. Y fuimos ahí al encuentro de hombres. Eran 3 días de retiro. Yo me fui el uno, pero el otro ya no podía estar ahí. Y ellos se quedaron. Así que de ellos, mis hermanos, ahora, mi hermano, siempre que me escribe ahora en WhatsApp, pone ahí versículos bíblicos y pone ahí, Dios es grande, Dios es fuerte, y cosas así que te animan, ¿no? Les quiero compartir algo que que puede dar fruto cuando uno lo hace verdaderamente con amor, con pasión, con entrega para el Señor, ¿no? Para la gloria de Él. Decíamos que Juan necesitaba pasión para cumplir su llamado y que cada pionero necesita revestirse de esa pasión, revestirse de esa armadura para poder cumplir la obra de Dios. No podemos salir a la calle y querer evangelizar a alguien y estar inmersos con lo que ellos mismos hacen, ¿no? Tenemos que ser diferentes, hacer la diferencia. Ahora, ¿qué es lo que le dio a Juan esta pasión? Primero, él pasó tiempo a solas. Como decíamos antes, el estar tiempo a solas, en aquel momento él se fue al desierto. Y en aquel momento el desierto era un lugar donde la gente podía aislarse y podía estar más concentrada, podía estar recibir más quizá, ¿no? Porque luego vemos que después de que Juan le bautiza al Señor Jesús, él también es llevado al desierto 40 días. La gente que quería estar con Dios siempre se apartaba. Moisés subía a la montaña y estaba ahí solo, ¿no? Ahora el Señor Jesús dice, tú cuando quieras hablar con tu Padre, entra a tu habitación, cierra la puerta y tu Padre que está en lo secreto escuchará, ¿no? Escucha. Y tú hablas con Él y abres tu corazón, porque cuando estás tú con Dios a solas, no hay nada que te tape a ti, ¿no? No hay... Tú estás desnudo delante de Él, ¿no? Porque Él escudriña la mente y los pensamientos hasta lo más profundo y Él los conoce. Entonces, delante de Él no hay nada que esconder. Entonces, Juan pasó tiempo a solas y ahí recibió instrucción, fortaleza, recibió palabra y pudo empezar su ministerio. Una cosa que quiero también aquí acotar es que ¿cuántos jóvenes menores de 40 años hay aquí? A ver, levante la mano. Menores de 40 años. Esto va para vosotros, pero los mayores de 40 años también tienen que escuchar esto, ¿no? Porque decía el apóstol Pablo que mientras el cuerpo, el hombre, se va envejeciendo, el espíritu va vivificándose y va tomando fortaleza. Entonces, esto va para todos, ¿no? Pero en especial a los jóvenes quiero compartirles esto, ¿no? Dice un proverbio que en la juventud está la fuerza, ¿vale? Y nosotros estamos orando por ustedes, jóvenes. Así que entérense, si están caminando por la vida y algo sucede, ¿por qué viene esto? Estamos orando por ustedes para que el Señor despierte sus corazones, para que el Señor haga con ustedes una obra diferente, para que sean el futuro de este proyecto, ¿no?, de Dios aquí en Navalmoral de la Mata. Así que, jóvenes, estamos orando por ustedes, ¿vale? Segundo punto. Se sentía consumido con su misión. Consumido no quiere decir que estaba ahí apagado, ¿no? Sino que su misión, la misión que Dios puso en su corazón, era lo que a él le daba las ganas de levantarse cada día, de ceñirse y de salir cada día a hacer la obra de Dios, ¿no? A bautizar a la gente, no importándole con quién se iba a encontrar. Porque si leemos la palabra que hemos leído en otros evangelios, dice que no solamente se acercaban a él la gente del pueblo, se acercaban los fariseos, se acercaban incluso hasta los soldados romanos se acercaban a él, ¿no? Y le preguntaban, ¿y qué podemos hacer, ¿no? Cuando él les recriminaba de lo que estaban haciendo mal. Él se sentía consumido por su misión. Juan conocía la identidad de Jesús y su pronta venida y trató con urgencia de preparar el camino para él. Esto es importantísimo, hermano. Nosotros no podemos hablar de Jesús a la gente si no le conocemos. Hemos estado hablando de eso durante todo este tiempo, ¿no? Tenemos que conocer al Dios de la palabra. No podemos dar la palabra sin conocer al Dios de la palabra, porque si no, la palabra tiene vida. Pero lo que nosotros digamos no va a hacer ninguna connotación, ¿no? Entonces es importante que conozcamos al Dios de la palabra. Él conocía la identidad de Jesús, como vimos, desde que estaba en el vientre de su madre. Y esto es importante, ¿no? Conocer a Jesús. Ahora lo estamos conociendo más a través de la lectura de la palabra. Por eso os animo que leáis la palabra de Dios, porque esto os va a enriquecer. A veces la gente dice, es que es muy largo la lectura, es muy largo. Y hoy comentábamos un poquito de eso, ¿no? Pero pensamos nosotros, pero si para la gente esto se hace largo, no sabe, no se da cuenta la riqueza que hay en darle tiempo a Dios, ¿no? Como decíamos, no solamente entregarle dinero, sino darle de nosotros mismos, entregarnos nosotros mismos como sacrificio vivo, como ofrenda agradable para Él, en tiempo y en otras cosas más, ¿no? Tercer punto, Él poseía un temperamento magnético, Él era como imán, ¿no? Él era como imán, él estaba con piel de camello y la gente se le acercaba. Él estaba comiendo langostas y la gente se le acercaba. Él estaba bautizando y la gente iba a donde él estaba. Como decíamos, no solamente se le acercaban los judíos del momento, sino que también se acercaban los fariseos, se acercaban los soldados romanos, se acercaban los publicanos, se acercaba mucha gente a donde él estaba, ¿no? Pero él también era como un imán que repelía a la gente. ¿Han visto alguna vez? Han cogido un imán y han puesto en donde hay tierra. Pues se han dado cuenta que se pegan las partículas de metal, se pegan al imán, ¿no? Y las que no son de metal, se quedan ahí, ¿no? Se repelen. Así era Juan. Solo atraía y venían a él los que verdaderamente eran tocados por el Señor y se arrepentían, y él los bautizaba. Incluso el Señor Jesús mismo fue a él para bautizarse, ¿no? Como leímos hace un momento. El cuarto punto. Él poseía un sentido de justicia muy sólido. Él estaba en contra de los decretos o de las leyes del momento, ¿no? Por eso decimos que cuando se le acercaban los publicanos y decían, ¿qué hacemos? Y él decía, no cobréis más de lo debido. Cuando se acercaban los soldados, decían, ¿qué hacemos? Pues hacer justicia. A ellos no les imponía, pero sí les decía, hagan justicia, ¿no? Hagan las cosas con justicia. Cuando la gente le preguntaba qué hacer, él les decía, ¿no?, que hicieran justicia. Esta hambre de justicia le motivaba y no podía quedarse sin hacer nada hasta ver resultados. Me acuerdo hace unos años, el gobierno promulgó una ley donde se aceptaba que las instituciones públicas, los hospitales, pudieran hacer extracciones de niños, o sea, la ley del aborto. Y me acuerdo que en aquel entonces, cuando vino la ley, cuando se editó la ley para aquí en Navalmoral, el pastor, pues, no se quedó ahí, sino que, como él mismo lo dice muchas veces, él movió gente, ¿no? Movió intercesores, movió gente de oración, habló con los mismos compañeros, los inculcó de las inconveniencias y de que hubiera traído para el pueblo el aceptar ese decreto, esa ley, ¿no? Hicieron un escrito donde ellos no aceptaban, ¿no? No aceptaban el cumplir, el hacer. Cumplir la ley, sí, pero no hacer lo que ellos pedían. Él no se quedó quieto. Él no se quedó quieto hasta no ver resultados. Y gracias a Dios que el Hospital Campo Arañuelo es uno de los que han objetado en contra de esta ley. Pero, bueno, el Señor hace las cosas para beneficio de sus hijos, ¿no? Eso es lo que hace la gente, ¿no? La gente que está apasionada, no se queda quieto viendo las injusticias, viendo los resultados, sin obtener resultados, sino que hace las cosas promoviendo para que el reino de Dios verdaderamente dé luz en los lugares, ¿no? El quinto punto. Él vio las cosas en blanco y negro. Decimos aquí que no ha visto medias tintas, ¿no? Él vio las cosas claras. Él no les dijo a los publicanos, bueno, cobras exageradamente, pero bueno, te pasamos, ¿no? Sino que les dijo lo que había, ¿no? A los fariseos mismos les dice, camada de víboras. O sea, que él veía, ¿no? Él tenía la visión de Dios verdaderamente en medio de donde estaba, ¿no? Y él sabía lo que estaba diciendo. Al igual que otros que tuvieron dones proféticos, Juan visualizó la mayoría de los asuntos en términos de blanco y negro. Esto es parte de lo que le dio la pasión a Juan. Él tenía las cosas claras. Pero ¿cómo nosotros tenemos las cosas claras? Cuando conocemos el plan del Señor, cuando conocemos el plan de Dios, cuando verdaderamente nos apoderamos de la obra de Jesús para nuestras vidas. Ahí vemos las cosas claramente. Ahí vemos las cosas con claridad. El último punto, él se sentía insatisfecho con cualquier cosa que no fuera la acción. Juan era hacedor. Él no quería que la gente solo hablara de arrepentimiento y de fe. Él les dijo a los fariseos que ellos deberían mostrar frutos que probaran su arrepentimiento. Él no bautizaba a cualquiera, él bautizaba a los que se arrepentían de verdad. Él no estaba satisfecho solamente con las respuestas, ¿no? Sino que él quería ver verdaderamente acciones. Y eso es lo que Dios quiere también. Él no quiere solamente obras, sino que obedezcamos más que eso, ¿no? Es lo que le agrada a Dios. La pasión es la que hace que un ministerio sea efectivo. Ahora, ¿cómo podemos aumentar o cómo puede usted aumentar su pasión, su amor por la obra del Señor? Primero, midiendo su temperatura. Tenemos que obtener una evaluación honesta por parte de alguien cercano aquí, a ti. Es importante que aceptemos las críticas. No las críticas destructivas, ¿no? O sea, que si alguien te viene y te dice cosas malas, no las vas a aceptar. Pero si alguien te dice algo para mejorar, para edificar, para que tú crezcas, pues acéptalo. Eres apasionado en lo que haces. No puedes iniciar un fuego a tu alrededor si no tienes fuego en ti. No podemos dar de lo que no tenemos. Tenemos que dar de lo que Dios nos da, de lo que Dios pone en nosotros para otras personas. Y esto es tu palabra, ¿no? El segundo punto, regresa a tu primer amor. Hoy hemos estado cantando, ¿no? Luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume. Muchos permiten que a veces la vida les saque de curso y les ponga fuera de juego. Piense en los inicios. Cuando usted esté un poco desanimado, vea que las circunstancias de la vida, lo que está sucediendo le está sacando fuera de juego, vuélvase a los inicios. Vuelva a las sendas antiguas, escudriñe las promesas que Dios le ha dado. 3,565 promesas hay aquí. Hermano, apodérese de una. Apodérese de una para usted. Cuando usted se sienta que está fuera de juego, vaya al primer amor. Busque a Dios. Busque ese fuego que le haga que otra vez vuelva a sentir esa pasión por la obra de Dios. Piense en sus inicios, como decíamos, ¿no? ¿Qué te motiva? ¿Qué te entusiasmaba? A mí me entusiasmaba, como le dije al principio, el leer y el conocer más acerca de Jesús, el verlo más cercano a mí, el verlo caminando conmigo en medio de las circunstancias. Yo no tenía papeles, yo no tenía trabajo, pero estaba confiado en que Él estaba conmigo y gracias a Dios Él nunca me ha defraudado, nunca me ha desamparado y Él sigue pendiente de mi vida. Amén. Tercer punto. Asóciese con gente llena de pasión. Los bancos de peces siempre navegan juntos. ¿Alguno ha visto un reportaje de acerca de esto, de los peces? Las sardinas van por miles y forman ahí unas figuras bonitas, ¿no? Unas figuras muy bonitas forman, ¿no? Van siempre juntos. ¿Por qué? Porque así cuando van juntos, ellos también se protegen unos a otros y se ayudan unos a otros, ¿no? Entonces es importante el caminar juntos. Las brasas se mantienen calientes solo cuando están en el fuego. Cuando quitas una ascua del fuego y la apartas, ¿qué pasa? Se apaga, ¿no? Se apaga. Entonces es importante que estemos siempre caminando en la misma línea, en la misma dirección, ¿no? Encuentra gente apasionada y deja que te llenen de esa pasión. ¿Dónde hay gente apasionada? En la iglesia. En las células. Cada hermano que lidera una célula es gente que tiene pasión por Dios. Gente que tiene amor por Dios. Por eso sacrifica su tiempo, sacrifica su descanso, sacrifica quizá muchas veces a la familia para estar con usted. No pierda. No se pierda de eso. No se pierda de esa bendición que le da cada hermano y de que déjese inyectar de esa pasión para que usted también pueda ser verdaderamente un apasionado por la obra de Dios. Yo le animo, hermano. Si no está en una célula, pregunte, a ver, ¿dónde hay una célula? Y si no hay células todavía, se puede formar una para gente que tenga necesidad, ¿no? Pero no deje, hermano. No se aleje, no se enfríe. La palabra de Dios dice que no seas tibio, ¿no? Si eres frío o caliente, no seas tibio. No digas solamente, bueno, yo voy el domingo a la iglesia. Eso no vale. Eso no vale, porque aquí uno llega, se llena, pero cuando sale muchas veces se olvida, ¿no? Pero cuando está durante la semana juntado con gente apasionada, con gente que le infunde el calor de Dios, fuego de Dios, pues usted va creciendo. Yo le puedo dar testimonio de mi vida misma en eso, ¿no? Yo no nací en una familia cristiana evangélica. Yo no crecí leyendo la Biblia muchas veces. Pero gracias a Dios que Él me puso en un camino donde he encontrado gente apasionada que me ha sabido inculcar, que me ha sabido guiar, que me ha sabido inyectar, infundir de esa pasión. Y eso hace que yo sea también alguien apasionado por Dios. Quizá muchos dicen, es que como no tiene trabajo, pues él puede venir a entregar los alimentos. Como no tiene trabajo, él puede venir a arreglar la iglesia. Pero yo tengo familia también. Yo también quiero crecer en el estudio. Pero no me importa el entregarme a mí mismo, como decía el pastor, ¿no? Entregarme a mí mismo, ¿no? Lo hago de gracia, ¿no? Lo hago de buena manera, lo hago con amor. Porque yo he recibido de gracia, he recibido gratis esta salvación. Y quiero que el mundo lo vea, quiero que el mundo lo sepa. Y aun cuando la gente a veces es desagradecida y viene y dice, tú no nos quieres porque no nos quieres dar. La otra sí nos da. Pero nosotros decimos, no, yo también te amo. Por eso me entrego para servirte, para darte. Y ven, toma. Y la gente cambia su forma de ver, de cosmovisionar las circunstancias. Bueno, déjeme decirle, hermano, que en verdad no hay gente más privilegiada que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios que conoce las circunstancias más extremas de nuestra vida y que está presto para ayudarnos. Leíamos en el Salmo, ¿no? En el Salmo, Él está atento al clamor de sus hijos. Y está atento, ¿no? Él está atento a todo lo que nos sucede y a lo que nosotros necesitamos. No hay ningún grupo de personas en el mundo que tengan un Salvador como el nuestro. Amén. No lo hay, hermano. No lo hay. Por eso le pido, ¿no? Que usted se infunda de esa pasión por Él. Para terminar, quisiera citar las palabras de un hombre. Es el doctor Mesac Lodrich. Yo cuando le escuché... ¿Quién soy yo, Dios? Mesac Lodrich. Él estaba en una conferencia. Y alguien se dio cuenta de que él estaba en medio de la multitud y le dijo al que precedía, mira, está aquí, Mesac Lodrich, era un doctor, pastor. Y le dice, le invitan a pasar para que dé unas palabras de oración para iniciar aquella conferencia. Él se puso delante del púlpito y por respeto al tiempo no le voy a leer todo lo que él dijo, pero espero que la visión que él tuvo acerca de Jesús hoy pueda suplir cualquier falencia, cualquier cosa que yo no pude decirlo aquí desde aquí delante. Tengo también que decir que después de pronunciar él estas palabras, el doctor Lodrich, tiempo después partió a la presencia del Señor. Pero él dijo estas palabras. La Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos, es el rey de los cielos. Él es el rey de la gloria. Él es el rey de reyes y señor de señores. Este es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano, No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Es eternamente firme. Es inmortalmente lleno de gracia. Es imperialmente poderoso. Es imparcialmente misericordioso. Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Es la idea más elevada de la literatura. Él es la más alta personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador de todo lo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles. Él está disponible para los tentados y afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores. Él liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él guarda a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Él embellece a los humildes. Él es la clave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la entrada a la libertad. Él es el sendero hacia la paz. Él es el camino de justicia. Él es la autopista a la santidad. Él es la puerta a la gloria. Su vida es incomparable. Su bondad es ilimitada. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra no basta. Su gracia es suficiente. Su reino es justo. Su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero es indescriptible. Es incomprensible. Es invencible. Es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos. No puedes sobrevivir sin él, no puedes vivir sin él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta de que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con él y la tumba no lo pudo retener. Este es mi rey. Este es mi rey. Quizá, hermanos, es importante que usted se haga esta pregunta cada día de su vida, como lo estoy haciendo yo durante este tiempo. ¿Qué es Jesús para usted? ¿Qué es Jesús para usted, verdaderamente? Y es a ese Jesús, mis hermanos, que venimos a glorificar, a alabar, a bendecir, a exaltar cada primer día de la semana. Y Él es el que tiene que llevarse la gloria, la honra y el honor en este día. Amén. Apasionados por Él, apasionados por Dios, por su obra, la gente se pierde. La filosofía de este mundo es dañar, es robar, matar, destruir. Pero nosotros somos el antídoto para esto. Somos los que tienen la luz y la sal, que da vida y preserva del mal. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, tú has sido fiel, Señor, hoy con tu palabra. En verdad, tu palabra es vida, Señor. Permítenos cada día conocerte más, mi Dios. Cada día anhelamos conocerte más, mi Señor. Y te damos gracias, Señor, gracias. Porque somos siervos inútiles, pero aún así, Señor, tú tienes misericordia de nuestras vidas, Señor, y nos llamas cada vez con amor. Señor, porque muchas veces te dejamos de lado y dejamos que las cosas cotidianas de la vida, el afán, nos llene, Señor, y te dejamos a ti de lado. Pero mi Dios, hoy volvemos, Señor, en compromiso hacia ti. Hoy volvemos en compromiso al primer amor, Dios, a ese amor que nos late por dentro, Señor, que nos arde, Señor, por hacer tu obra, por hacer tu voluntad, por obedecerte, Padre. Gracias por tu amor incondicional. Te bendecimos, Señor, como un pueblo, con voz en cuello, Señor. Te bendecimos a ti solamente. Te alabamos, te glorificamos y te declaramos el Señor de Vida Nueva en Navalmoral de la Mata. Te declaramos el Señor de Navalmoral de la Mata. Te declaramos el Señor de España, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Recibe la gloria, Señor, la gloria de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén.